La Voz de América presenta Recorrido Informativo 2022.
Suramérica en 2022 tuvo un agitado panorama político, desde las elecciones en Colombia y Chile hasta las difíciles relaciones del gobierno con su propio partido político en Bolivia y la profunda crisis en Perú, marcaron la dinámica de una región con profundos cambios. Vamos a adentrarnos en el tema con los reportes de nuestros colegas Fabiola Chambi en Bolivia, Manuel Arias en Colombia y Silvia González en Perú.
En 2022, Sudamérica fue una región que tuvo varios procesos electorales y provocó un cambio importante en su mapa geopolítico, con candidatos de izquierda en algunos países y con varios cambios en su relación con otras naciones de la región.
Y es en ese contexto que se produjeron acercamientos y alejamientos entre los nuevos mandatarios y sus nuevos enfoques políticos, económicos y sociales. Y es ahí donde ponemos los ojos para mirar el escenario en que se desenvolvió el año que terminó.
Y nuestro trabajo también se enfocó en las crisis políticas que mostraron las debilidades y las fortalezas de las democracias latinoamericanas en un tiempo en el que la defensa de este derecho para los pueblos ha sido uno de los puntos focales en 2022. Así que comenzamos este especial Noticias Destacadas 2022 y empezamos con nuestra colega Fabiola Chambi en Bolivia. Saludos para ti, Fabiola.
Muchísimas gracias, Silvia, y saludos a la audiencia de La Voz de América. En Bolivia, las disputas de poder y sobre todo las divisiones en el partido oficialista marcaron un 2022 intenso en el panorama político, en el que además los conflictos sociales de diferentes sectores pusieron a prueba la gestión del presidente Luis Arce. Y aunque al principio los dirigentes del Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno, negaron cualquier disputa interna, las contradicciones se fueron acrecentando hasta que el primer mandatario dijo, de manera sorpresiva, que había desestabilizadores en su propio partido.
Y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan. El enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas.
Durante todo el año, el expresidente Evo Morales fue crítico de varias medidas de Arce, quien fuera ministro de Economía en su gestión presidencial, y arremetió contra algunas autoridades acusándolas de gestar lo que denominó como un plan negro en su contra, sobre todo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Son militares que están en servicio activo, todo un plan negro. Y quiere que les diga la verdad, tengo mucho miedo de unirme con el ministro de Gobierno.
Uno de los mayores conflictos que develó la fuerte tensión política en el país se dio cuando la región oriental de Santa Cruz llevó adelante un paro para pedir que el censo de población y vivienda se realice el 2023, pero luego de 36 días de solución se definió con una nueva fecha, el 23 de marzo de 2024. Sin embargo, la lectura de estos hechos es más profunda y apunta a la relación que tendrá en el futuro el departamento de Santa Cruz con el Estado, según dijo a La Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
Lo que está detrás de la lucha por el censo y del paro, son varias cosas, ¿no?, que se han invisibilizado un poco, ¿no?, en términos políticos, que es el crecimiento de Santa Cruz, el poder económico que tiene esta región, y que también no ha logrado una representación política nacional. Entonces, parecería que las novedades políticas van a venir desde el propio MAS.
María Teresa Segada considera que el próximo año la polarización y disputas políticas podrían ser más fuertes con miras a las elecciones presidenciales de 2025 y aún más considerando la situación de los países vecinos.
Recorrido informativo 2022 en La Voz de América. El resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todo se sabe. habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y en este recorrido en equipo, en este especial, voy al encuentro de mi colega Manuel Arias en Colombia y con un saludo cordial le doy la bienvenida. Manuel, te pido que nos cuentes las noticias destacadas en tu país.
¿Qué tal, Fabiola? Gracias por el enlace. Y sin duda, la elección del primer presidente de izquierda en 200 años de vida republicana fue la noticia política del año en Colombia.
Este gobierno es un gobierno de la vida. ¿En qué consiste un gobierno de la vida? Yo diría, primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental.
Bajo las banderas del cambio y la reivindicación social, Gustavo Petro Urrego, un ex militante de la guerrilla del M-19, se convirtió en el presidente de Colombia, en un giro radical en la política del país. Un proceso que, según el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, sintetizó el descontento social que reinaba en el país.
El estallido social y la pandemia no pasaron en vano. Se acumuló una serie de inconformidades con el orden vigente, con la manera en que se estaba ejerciendo el poder.
Por décadas, las guerrillas izquierdistas habían intentado tomarse el poder por las armas y varios candidatos alternativos fueron asesinados. Sin embargo, desde las urnas, Petro lo logró, lo que a juicio de Alejandra Barrios, directora de la organización Misión de Observación Electoral, demuestra madurez política en el país.
La posibilidad de tener alternancia, que no se asesina al candidato, que no se acaba con una organización política y además hicimos una alternancia pacífica.
El cambio de gobierno llevó al expresidente Álvaro Uribe, que durante 20 años mantuvo la hegemonía política, a la oposición, aunque en un tono moderado, resalta el exmagistrado Noboa.
El expresidente Uribe, que tiene un gran olfato político, entiende que no puede oponer una resistencia vertical al proceso de cambio, porque quedaría aislado de la nueva dinámica que se ha abierto en Colombia con el cambio de gobierno.
El presidente Petro ha logrado una coalición en el Congreso que le ha permitido avanzar en algunas de sus propuestas de campaña, e incluso se ha aliado con sectores que en el pasado criticó fuertemente, como señala el analista político Alejo Vargas.
Que lo que hay hoy día es una profunda fragmentación de las representaciones políticas, de tal manera que ningún partido tiene capacidad de ser mayoría en el Congreso, lo cual lleva a construir coaliciones que son las que van a garantizar la gobernabilidad e implica que los presidentes tengan que ceder.
No obstante, desde sectores radicales de la derecha, la oposición ha sido fuerte, como destaca Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Obviamente la oposición está en contra de la forma como se está gobernando, eso es absolutamente normal, pero estamos viendo un respeto a la oposición, es decir, aquí no se está pasando por encima de ella, no se está persiguiendo a la oposición, se le permite ejercer ese derecho y eso es propio de gobiernos democráticos.
Por su parte, el ex senador uribista José Obdulio Gaviria advierte que los cambios y reformas que Petro ha propuesto pueden llevar al país al colapso en un futuro cercano.
Todavía no hay esa conciencia de que sea imposible parar semejantes cambios que siempre son para mal. Pues esos cambios para mal yo creo que están aplazados, que van a ser la plataforma de lucha del gobierno que intentará concretar en normatividad, en cambios institucionales drásticos, dramáticos.
Sin embargo, el politólogo Alejo Vargas señala que esos cambios no serán tan radicales y que la democracia colombiana no corre peligro.
Yo no creo que estemos a puertas de una catástrofe como la que podía haberse dado en otros países. Por supuesto que van a haber cambios, pero eso no significa que vayamos a modificar una institucionalidad que tenemos, que tiene una solidez y que además tiene un apoyo de la ciudadanía.
Los analistas coinciden en que el gobierno alternativo de Gustavo Petro traerá en los 3 años y medio que le quedan de administración cambios y retos, pero la madurez política adquirida por el país permitirá que el ejercicio se cumpla en democracia, sin alterar la institucionalidad. Voy con ustedes al estudio, colegas, y ya volvemos.
Una mirada a las noticias que se destacaron en la región en Recorrido Informativo 2022. No se alejen de nuestra sintonía, que ya volvemos.
Y Colombia, Bolivia y la región tienen los ojos puestos en Perú, donde las últimas semanas han sido muy complicadas. Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestro especial, a nuestra colega Silvia González, para que desde Lima nos resuma la situación política en su país. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Gracias, Manuel. Un saludo para ti, para Fabiola y los oyentes de La Voz de América. Perú inicia el 2023 con su primera presidenta mujer, Dina Boluarte, y un segundo gabinete formado en menos de un mes de gestión. Las fiestas de fin de año trajeron una calma a los peruanos, dando una tregua corta para la jefa de Estado a raíz de las violentas protestas que se produjeron el último mes, pero que continúan hoy, pese a que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para convocar nuevas elecciones en abril del 2024. La mandataria Dina Boluarte ha hecho un llamado a la calma, lamentando la muerte de manifestantes y los centenares de heridos.
Me siguen doliendo las muertes. Para mí no es fácil decir esta situación, pero también llamo a la paz y a la calma, porque no queremos llegar a más violencia, no queremos paralizar el país.
La Voz de América conversó con la analista y socióloga Raquel Guamán, que ante todo lo que ha ocurrido en el país observa la desaprobación de la población por los poderes del Estado, reflejado en las últimas encuestas.
Nosotros vemos las cifras de descontento tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, son casi las mismas, ¿no? O sea, en realidad tiene un alto porcentaje de desaprobación por parte de la población, y yo creo que ellos no están mirando esa realidad.
Por otro lado, el exmandatario Pedro Castillo ha sido acusado por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Sala Penal de la Corte Suprema ha ratificado los 18 meses de prisión preventiva del exmandatario, quien ha negado las acusaciones en su contra.
Jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno.
Las relaciones diplomáticas con otros países también se vieron afectadas, considerando una intromisión sus reacciones por los asuntos internos del Perú. Esto originó que varios embajadores fueran llamados a consulta y además se expulsara del país al que fuera embajador de México en nuestro territorio, Pablo Monroy. En tanto, Perú continúa en estado de emergencia por la situación que vive con las protestas y paros convocados estos días. De este modo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrían intervenir si las marchas no se desarrollan de forma pacífica.
Y este es un apretado resumen del año político 2022 en Perú. Y 2023 será otro reto para los peruanos que confían en que su democracia prevalecerá. Y hasta aquí, este resumen de las noticias más destacadas. Soy Silvia González y junto a mis colegas Manuel Arias en Colombia y Fabiola Chambi en Bolivia, tuvimos mucho gusto en compartir este espacio con ustedes.